La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, es el momento del reencuentro. Son las 12 del mediodía, casi 31 minutos y arrancamos ya. Estamos en el aire para acompañaros en la próxima hora en una nueva edición de la mañana de COPE en Vigo. En un día precioso de cielos despejados, en un día que ya casi la primavera está llamando a nuestras puertas. De ello hablaremos con más detenimiento en un momentito. Ahora lo que sí es daros la bienvenida. Gracias por esa fidelidad, por estar con nosotros una jornada más en el 900 de Onda Media, en el 87.8 de Dial de FM y en todos los dispositivos donde puede sintonizar la COPE. Gracias de verdad, de corazón. Saludos desde el control técnico del programa, de mi compañero José Manuel Prol. Te da la bienvenida Juan Lago. Hoy tenemos a nuestra querida compañera María Jesús Argibay, así como medio entre algodones, porque sus cuerdas vocales no es que estén en perfecto estado precisamente. Vamos allá, con nuestro primer avance informativo ya. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Pues es el avance informativo, el primero de nuestra mañana. María y Mil, hola, ¿qué nos cuentas estas horas?
¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Pues te cuento que acabo de estar ahora mismo en la puesta en marcha de las obras en
la colocación de la primera piedra.
Eso es, la colocación de la primera piedra de la dirección, de una nueva dirección provincial de la Seguridad Social. Allá ha estado allí la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y también la ministra de Fomento, Ana Pastor. Ha hablado concretamente la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que pues se hace por fin una realidad, o sea, se hace realidad por fin un deseo de los pontevedreses, que es poner en marcha esta nueva sede de la Tesorería de la Seguridad Social, y que además desde el 1 de enero el complemento de maternidad para la mujer es una realidad ya, y que en Pontevedra más de 3.000 mujeres se van a poder beneficiar, va a aumentar en 3.000 mujeres las que se puedan beneficiar de esta ayuda.
Recordar que esa primera piedra de esas obras que se anuncian es en la avenida García Barbón, en las antiguas instalaciones de la metalúrgica, con una fachada a conservar y una obra que no sé si hablaron hoy del presupuesto que se va a invertir.
No han dado la cifra del presupuesto, pero sí que han dicho que son 13.000 metros cuadrados a disposición de los ciudadanos, que van a ayudar pues a prestar mejor servicio y con mejor calidad, y eso, que es una reivindicación histórica en un edificio que va a ser de 6 plantas en la fachada principal, 4 en la trasera y 2 de sótano.
Una gran obra en el centro mismo de la ciudad. ¿Alguna cosa más que quieras resaltar?
Pues sí, la ministra de Empleo va a estar también ahora, va a empezar la firma de un protocolo para el cambio de uso del inmueble del antiguo Hospital Xeral, y en esa firma va a estar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va a ser la delegación de la Xunta, y ahí se va a poner en marcha la futura Ciudad de la Justicia de Vigo.
Pues muchas gracias, María.
Hasta luego.
Y nos vamos ahora al Concello da Guarda, que vive hoy un día de luto oficial después de que haya sido primera página en todos los medios de comunicación este fin de semana. Alcalde, don Antonio Lomba, un saludo.
Hola, buenos días.
Una auténtica desgracia, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que un desgraciado, desafortunado accidente, pues llévanos a que Aguarda aparezca en todos los medios de comunicación.
A decisión de que hoxe sexa un día de luto oficial partiu, evidentemente, do goberno local, pero como se está a vivir hoxe en Aguarda? Que día, xente? Que se comenta pola Aguarda?
A decisión está consensuada con toda a corporación, con todos os portavoces da corporación. Bueno, realmente, pues levamos un fin de semana no que a xente non fala cousa, porque ademais aquí pues hai moitos aficionados ao ciclismo, non sabemos que esa carretera frecuentada por ciclistas pues todos os fines de semana. Salimos nos medios de comunicación, habitual, pues a consternación típica nun caso destes, porque a verdade é que o accidente, bueno, en unhas dimensións grandes, xa vemos, pues nas fotografías dos medios de comunicación. Para nós non é nada agradable, pero bueno, eu quero aproveitar tamén para expresar pois, a nosa solidaridade con as víctimas do accidente e darlle pésame pois a familia da persona falecida, que a verdade é que é un feito moi, moi triste.
Bueno, estamos a falar dunha carretera que ten de seu problema, o carril bici está a funcionar ben, estamos a falar simplemente dun fallo humano lamentable.
Vamos a ver, eu non sei cal foi a causa. Evidentemente, esa carretera ten un carril bici, o construir este carril bici pois quedou moi reducido ao arcén, o carril bici falla a súa función, pois para xente que, bueno, que camiña ou que anda en bicicleta, pois pois dúas ou tres persoas ou non a moita velocidade, pero os aficionados ao ciclismo de verdade que van en pelotón máis grande non lle sirvo carril bici porque non lle dá posibilidade de maniobrar ou se se atopan con alguén de frente, pois o carril é bastante estreito, que habitualmente ir por a calzada, por a estrada. Non debería haber ningún problema indo por a estrada, sempre que todos respetásemos os ciclistas, sabendo que son a parte débil, pois se non podemos adiantar, non adiantáramos, pero neste caso, pois algo sucedeu, non sei moi ben que este home, pois, subir a adiantar os ciclistas, pois os levou por diante.
Bueno, pois nos tamén sumámonos ese sentimento de condolencia para todos os familiares das persoas afectadas e repetimos hoxe día de luto oficial no Concello da Guarda. Falábamos co seu alcalde, don Antonio Lomba. Graciñas por atender o noso chamado. Un saúdo.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
COPE Vigo. Por gentileza de Exclusivas Coto Grande le ofrecemos el tiempo y la temperatura.
Y en nuestra mañana, encantados, volvemos a recibir en nuestro programa, en nuestra mañana de COPE en Vigo, a los técnicos de Meteo Galicia. Hoy hablamos con María Souto. María, bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días.
Aquí en Vigo tenemos un cielo despejado, un día precioso. ¿Vamos a seguir así mucho tiempo?
Sí, sí, vamos a seguir con tempo moi estable. A verdade é que hoxe que queda de día en Vigo, pois pouco que decir. Ceo completamente despexado, temperaturas moi agradables, iso sí, con forte contraste entre a noite, que sigue sendo bastante fresca, ainda que hoxe en mínimo, pois tuvo unha das mínimas máis altas de Galicia, non baixaste dos 8 graus en toda a noite, e a máxima volverá a chegarse aos 17, 18 graus. Mañán sí que van a aumentar as nubes, non esperamos que chova, pero bueno, sí que, sobre todo pola tarde, aparecerán nubes medias, nubes altas, así que o ceo non vai a estar tan azul e, polo tanto, a temperatura tampouco vai subir tanto nas horas e traes do día. Tan só teremos ese pequeno bache mañán, porque despois, outra vez, mércoles e xoves, continuaremos con tempo seco e de sol.
Bueno, prácticamente dándolle casi a ben vida a primavera, ¿eh?
Oficialmente
está chamando a porta.
Comeza o día 20, pero esta semana, dende logo, é completamente primaveral, sí.
Pois, María, moitísimas gracias. Un saludo moi cordial.
A vos, bo día.
Un guiño, chao.
Delicia para su paladar, un placer gourmet, una calidad y variedad excelentes. Exclusivas Coto Grande, semifríos artesanos, gelato cremoso. Exclusivas Coto Grande, elaboración artesana, semifrío, helados, bollería, servicio y calidad en productos de sobremesa. Le informamos sin compromiso, llámenos al 609-884-855. Por gentileza de Panadería La Sellolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Y acaba de pasarme mi compañera María Jesús, que la tenemos entre bambalinas, hoy ocupándose más que nada de la producción, información que nos sirven desde la sala de pantallas de nuestro concello. A esta hora, evidentemente no es una hora punta del día, tenemos tráfico fluido en toda la ciudad.
Panadería La Sellolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Sellolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por 10º año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
En nuestra mañana de lunes, nuestro habitual contertulio es el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, don Ignacio López Chávez, al que saludamos ya. Don Ignacio, bienvenido, un saludo.
Muy buenas.
Hoy no lo tenemos en directo con nosotros en el estudio porque tiene una mañana de muchos actos. Hace un ratito asistía a la colocación de la primera piedra de lo que va a ser la nueva tesorería de la Seguridad Social en Vigo, con la presencia de la ministra Fátima Báñez, y a estas horas se está prácticamente firmando el convenio del cambio de usos del edificio del antiguo Hospital Xeral, ¿no?
Así es, se firma el convenio de resignación de usos del edificio, del antiguo edificio del Hospital Seral, para la Ciudad de la Justicia. Todo lo que se había anunciado por el vicepresidente de la Xunta de Galicia en aquella, hace ya pues unas tres semanas, en la cual se contemplaba la posibilidad de trasladar los edificios judiciales, no solo los actuales, sino también lo que iba a ser el nuevo edificio, a la zona del Hospital Seral, pues se está confirmando. Hemos visto que se han dado los plazos, se ha firmado hoy el convenio, se ha tenido las reuniones con los arquitectos para la elaboración de ese proyecto de ideas. Se ha habido reuniones con todos los sectores, evidentemente con los sectores judiciales los primeros, pero con todos los sectores económicos y sociales de Vigo, y vemos además que existe un apoyo unánime en este proyecto y que además hoy se plasma con esta firma de esta reasignación de usos del antiguo Hospital Seral para usos de carácter judicial.
El único punto negro es una pequeña, por lo menos, manifestación en contra de algún sector de trabajadores de los juzgados. No sé si es relevante o no.
Nosotros, cuando nos reunimos el primer día para manifestarnos el proyecto, la sorpresa que recibieron, así como todo el mundo recibió en Vigo la sorpresa de esa propuesta por estar el representante de los trabajadores en esa mesa de trabajo en la cual estábamos representados la Xunta de Galicia y, como he dicho, todos los sectores judiciales de la ciudad, manifestó su conformidad con ese traslado, y en este sentido, pues sobre esa premisa estamos trabajando. Y hemos visto también el apoyo tanto de la Confederación de Empresarios, del sindicato, los trabajadores lo habían dicho en esa reunión, Cámara de Comercio, los vecinos del entorno, el Ayuntamiento de Vigo. También hemos visto el apoyo importantísimo de la ministra de Empleo y Seguridad Social con la firma hoy de este acuerdo para la resignación de usos. Por tanto, vemos que en la ciudad y todos los comedores que existen es ese apoyo unánime a ese traslado y a esa iniciativa de la Xunta de Galicia de que la Ciudad de la Justicia se diseñe, se construya y se establezca en el antiguo edificio del Hospital Seral.
¿Qué pasos se van a producir a partir de ahora? ¿Y tenemos más o menos un plazo de tiempo para pensar o para decir cuándo estaría ya operativa esa Ciudad de la Justicia?
Los plazos que tenemos ahora es la elaboración del pliego para el concurso de ideas, quien colaborará evidentemente el Colegio de Arquitectos, con ellos nos hemos reunido la semana pasada. Se habla de plazos del salido del concurso de ideas pues en abril, en mayo, y a partir de ahí, una vez que se celebre la evaluación del tribunal, pues ya entonces se procederá a la adjudicación del concurso se convocará el concurso para la asignación del proyecto ejecutivo. De luego va a ser un proyecto importante, ya hablaba el vicepresidente de entre 23, 24, incluso puede ser un poco más de millones de euros. Va a ser el proyecto más importante que vamos a tener en la ciudad, en el centro de la ciudad, en los próximos años, y que además va a ser un referente de lo que va a ser el entorno de la Plaza de España, de la zona de Pizarro. Por tanto, estamos cumpliendo los plazos, hasta ahora lo estamos cumpliendo, y vamos a seguir porque tenemos mucho interés de la Xunta de Galicia en dejar en nuestra ciudad un referente importante para la Administración de Justicia. Además, queremos que se cumpla el objetivo que teníamos previsto, que en 2 años y medio, 3 años estuviese ya construido el que se iba a hacer el edificio en la zona de Travisas. Queremos que en ese mismo plazo se esté en marcha ya el edificio de la Ciudad de la Justicia en el Hospital Seral. Por tanto, la diferencia entre haberlo hecho en la zona de Travisas y hacerlo en el centro, en el edificio del Seral, no va a haber ninguna diferencia porque se van a cumplir y van a ir acompasados los plazos de uno y otro, y por tanto los sectores judiciales, yo también evidentemente soy abogado, vamos a tener el edificio de la Ciudad de Justicia al mismo plazo que tendríamos si se hubiese hecho en la zona de la calle, de la zona de Travisas.
Hablemos ahora, si le parece, don Ignacio, de otro proyecto importantísimo para Vigo, que creo que por estas fechas estaba más o menos prevista que entrara en funcionamiento, pero se ha retrasado un poco, como es la depuradora.
La depuradora es otro gran proyecto que tenemos para nuestra ciudad. El objetivo no es solo que tengamos la depuradora más moderna que va a existir en toda la costa atlántica española, la que va a tener capacidad de depuración para una ciudad y para un entorno tan importante como es el de Vigo, sino que también va a suponer pues una innovación tan grande que las aguas depuradas van a garantizar la calidad de las aguas de la ría de Vigo. Evidentemente, en estos proyectos tan grandes, donde hay una inversión de 230 millones de euros, pensemos, 230 millones de euros, euros es casi el casi el presupuesto de toda la ciudad de Vigo durante un año, pues algunas veces pues hay algunos retrasos que está previsto en estos meses ponerla en marcha, quizás hay un retraso de unos meses, pero dentro de pocos meses veremos cómo Vigo va a tener la más moderna depuradora que hay en toda la costa atlántica, que va a garantizar la calidad de las aguas de la ría y que además va a suponer pues una mejora de todo medioambiental de lo que es la ciudad de Vigo. La Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, aporta cerca del 105 millones de euros, es una cantidad importantísima, nunca la Xunta de Galicia ha invertido tanto en una depuradora en Galicia, y que supone casi el 46% del total de las inversiones, y por tanto, en unos meses veremos que el objetivo final que perseguíamos todos los vigueses de tener una ría con las aguas totalmente saneadas y una depuradora que va a ser la más moderna que vamos a tener en toda la costa atlántica española.
Y terminamos ya en el último minuto, quería preguntar por unas ayudas que acaban de poner hacer vigentes desde la Xunta de Galicia para proyectos que elaboren jóvenes, para crear asociaciones, para iniciativas de jóvenes.
Sí, es un proyecto que presentamos el pasado viernes y que tiene por objetivo pues que aquellos proyectos, aquellos temas de investigación, aquellas innovaciones que quieran presentar jóvenes hasta 5.000 euros puedan ser financiadas a través de la Dirección General de Juventud. Creemos que es importante de ellas, incluso de esos proyectos que se inician a través pues de una partida de financiación y de subvención de la Xunta de Galicia, algunas veces surgen empresas, surgen muchas del ámbito universitario también, de asociaciones de estudiantes, y el objetivo es todo lo que sea innovación, de fomentar la presentación de nuevos proyectos por parte de jóvenes, tengan pues ese apoyo de la Xunta de Galicia a través de esos 5.000 euros, y con el objetivo, y que estamos viendo que en algunos casos se ejecutan, de que esas innovaciones tengan después su propia aplicación empresarial e industrial. Por tanto, está abierta la convocatoria y animamos pues a todos los jóvenes que quieran presentarse, nuevamente son, insisto, equipos muchas veces vinculados a la universidad, que se presenten a estas ayudas, porque de ellos vamos a salir beneficiados todos. La sociedad viguesa.
Don Ignacio López Chávez, delegado territorial de la Xunta de Galicia, gracias por la cita habitual de los lunes, por estar estos minutos con nosotros en la mañana de COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Si buscas algo distinto, si lo diferente te atrae, déjate seducir por CH Delicatessen.
Porque no eres predecible, déjate conquistar por CH, una oleada de sabores y combinaciones que despertarán tu imaginación.
CH, el placer que revolucionará tus sentidos. CH Delicatessen Grumet, ¿te atreves? Casa Hermo, el grumet del Delicatessen Álvaro Cunqueiro 17.
Y casahermo.es. 87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
En esta mañana queremos reflejar lo que fue sin duda la noticia política de este fin de semana, el Congreso Provincial del Partido Popular. Vamos a hablar con la alcaldesa de Mos, doña Nidia Arévalo, que desde este fin de semana es vicepresidenta del partido a nivel provincial y su portavoz. Doña Nidia Arévalo, bienvenida, un saludo.
Hola, bien, muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es qué imagen se lleva en la retina grabada Nidia Arévalo de este Congreso que acaba de celebrarse este pasado domingo.
Bueno, pues estoy muy satisfecha por la renovación, bueno, que es una nueva etapa, y creo que las etapas cuando finalizan unas y empiezan otras, pues es un pulo de ilusión y de nuevos proyectos, y bueno, creo que en este caso en mi persona se refleja el trabajo de muchas personas que están detrás de mí desde el año 2003. Creo que todos saben que Mos tiene un sitio en el Partido Popular en Pontevedra importante por el trabajo, por la movilización de personas y también por los resultados. Pero sí, quizás del día de ayer, bueno, pues fue un día doblemente amargo, en este caso doblemente amargo, no, medio dulce, medio amargo, porque la marcha del anterior presidente, pues al final, bueno, pues también para todas las personas que vimos cómo su trabajo se producía en los últimos años con una forma de trabajar intensa, entregada, pues no deja de ser un poco triste, ¿no? El ver que, bueno, pues esta persona ya no va a estar ahí, y creo que, bueno, pues ayer vimos como toda la provincia no le daba ese aplauso de gracias por la entrega que tuvo y sobre todo por la defensa de esta provincia, que creo que desde la Diputación hizo un trabajo encomiable.
La presencia de Alfonso Rueda como nuevo presidente del Partido Popular en Pontevedra es también un guiño desde la Xunta de Galicia al partido aquí en Pontevedra, desde el Gobierno de Galicia.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que ayer quedó claro, ¿no?, el apoyo del presidente de la Xunta, Alfonso, persona que tuvo a su lado desde sus comienzos, desde que fue presidente del partido en el año 2006 y nombró a Alfonso secretario general, y entonces, bueno, creo que es un guiño primero a él y después a toda la provincia. Creo que es una provincia en la que el presidente Feijóo, aparte de sentirse muy identificado, porque ha sido siempre nuestro candidato a la Xunta desde Pontevedra, pues ha sido también una entrega muy grande, ¿no?, por su parte a Pontevedra, y lo está reflejando pues con este guiño, ¿no? Creo que tenemos que estar muy contentos de cómo se están haciendo las cosas. La verdad es que ayer terminó el proceso de renovación en todo Galicia, en el Partido Popular, y bueno, creo que tenemos cuatro maravillosos presidentes en las cuatro provincias, pero si cabe, yo me quedo con el mío, ¿no?, que digo, qué lujo que Alfonso deje la Secretaría General para dedicarse a los pontevedreses.
Da también confianza el saber que esa nueva dirección del partido en Pontevedra viene avalada casi por el 100% de los votos.
Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que no había otro plan, desde luego, ¿eh? El hecho de que no haya más finalista, creo que hay que destacar el trabajo de Alfonso, de haber ido por todas las comarcas. Yo lo felicito y además creo que debe seguir trabajando de esa forma. Haber ido por todas las comarcas, reuniéndose con lo que más tenemos que cuidar, que es la base, los afiliados, los simpatizantes que tanto se entregan a esta causa, que tanto trabajan para que su partido político gobierne donde pueda. Y Alfonso lo hizo muy bien. La verdad es que se pasó estos dos meses, bueno, dije mucho, un mes aproximadamente, pues trabajando por todas las comarcas, exponiendo lo que quería hacer, pidiendo opiniones, escuchando críticas. Y bueno, pues después de ese trabajo estaba claro que tenía que tener esta respuesta.
Doña Nidia, la meta, digamos, más inmediata podría pasar por ejemplo, recuperar alcaldías como Pontevedra, o Vigo, o la Diputación Provincial, o tantas alcaldías que se han ido perdiendo por los pactos entre grupos de izquierdas.
Claro, yo creo que ayer lo dijo claramente, ¿no?, que hay que recuperar la Diputación, eso en primer lugar, y por supuesto las grandes ciudades. Pero hay un capítulo que del que antes no hablábamos hace años, porque era como algo que se producía siempre mayorías absolutas en la mayoría de los concellos, y hoy no podemos decir lo mismo. Es cierto que tenemos una pérdida de electorado y que hemos perdido pues alcaldías que llevaban pues históricamente en manos de alcaldes y alcaldesas populares, y creo que ese es otro filón más por el que tenemos que ir a trabajar para que... Yo creo que cuando Rafa dejó, en este caso, la Diputación hace pocos meses, antes de que la dejase, cuando todavía estábamos preparando la campaña de las municipales, creo que hablábamos de 48 alcaldías de 62 que tiene Pontevedra, ¿no? Pues yo creo que ese tiene que ser el objetivo, el tratar de entrar a recuperar esas 48 alcaldías.
Bueno, pues hablando con doña Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, que ahora mismo desde ayer es vicepresidenta del partido en Pontevedra y su portavoz, hablábamos de la noticia política, sin duda, del fin de semana, el Congreso Provincial del Partido Popular. Doña Nidia Arévalo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo y buenos días.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes palometa negra el kilo a 5,49 euros y cuartos traseros de pollo Bon Pollo el kilo a 1,99 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
COPE Vigo.
Decíamos que nos encaminamos ya a la Semana Santa y desde COPE, tanto Vigo como Pontevedra, queremos saber, porque es uno de los puntos fuertes para el turismo aquí en Galicia, qué nos va a dejar esta Semana Santa, si vamos a repuntar más que el año pasado, si estamos ya al final de ese túnel. Y ya se ha adelantado Randstad, que es la empresa líder en recursos humanos en España, que ha hecho ya sus previsiones de contratación cara a la Semana Santa. Tenemos con nosotros a Rubén Manso, que es el director de Zona Galicia de Randstad. Muy buenos días, Rubén.
Muy buenos días, María.
Bueno, buenas noticias vienen para este año.
Bueno, pues sí, porque con la estimación que hemos hecho de contratación en Semana Santa, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado en los últimos meses, Pues hacemos una estimación de aumento de la contratación a nivel nacional del 16,9%. Y si nos guiamos por Galicia, pues vemos un aumento del 8,1%. O sea, serán 6.188 contratos más que el año pasado.
Uh-huh. Estamos dando datos de Galicia, datos referidos a Pontevedra. ¿Qué datos son?
Bueno, pues al final, teniendo en cuenta que Pontevedra es uno de los motores del empleo de la comunidad, pues esos porcentajes serán muy similares, teniendo en cuenta que los sectores más afectados serán la hostelería, el transporte y las actividades de entretenimiento, teniendo en cuenta el clima de la provincia de Pontevedra y el peso en el turismo, pues incluso puede que sea un poco mayor.
Uh-huh. Hablas de turismo, de transporte y de hostelería. No solo ya nos metemos en lo que es la restauración, sino que va más allá.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el aumento en el turismo en España en estos últimos años, por diferentes motivos, y también que también afecta a la comunidad gallega y en particular a la provincia de Pontevedra por la peculiaridad del clima y por el tipo de turismo que viene a la provincia de Pontevedra.
El hecho de que la Semana Santa se adelante un poquito respecto a otros años casi es una alegría, porque creo que los primeros meses del año, febrero, marzo, debe ser de lo peorcito en tema de laboral, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad, el primer trimestre del año siempre desacelera la contratación, pero más que sea a principios de año y que se adelante la Semana Santa, lo que más va a beneficiar es el tiempo, que al final es lo que hace que se mueva el turismo y que lo que hace que no se anulen reservas.
Y en cuanto a esos puestos de trabajo que ya están reclamando las empresas, ¿se pide algo concreto?
Bueno, pues sobre todo el perfil más demandado es candidatos que tengan experiencia en el sector, tanto de hostelería como de transporte o otro tipo de actividades, y a poder ser, más a nivel nacional, pero también en Galicia, que tengan el dominio de inglés para recibir a todos esos viajeros de otros países.
Estamos hablando de unos días muy muy señalados, como es la Semana Santa, pero este tirón en la contratación puede hacer que también que en los próximos meses, hombre, alguno se va a perder en cuanto se termine la Semana Santa, pero ya que encaramos la primavera, el camino hacia el verano, que alguno se vaya manteniendo.
Bueno, sin duda. Nosotros, al final, el aumento de la contratación es estacional y prácticamente todos los años es la misma. Empezamos en enero con un nivel de crecimiento bajo, a partir de Semana Santa se da el pistoletazo de salida y nos encaminamos hacia el verano, que es la punta más fuerte del año con Navidades.
Ya para terminar, Rubén, nos llama la atención de este informe de que todas las comunidades, sin excepción ninguna, incluida Galicia, tienen un aumento en cuanto a contrataciones respecto al año pasado. ¿Estamos ya saliendo del túnel definitivamente?
Bueno, nosotros lo que analizamos son los datos de reales, los que hacemos previsiones a corto plazo, porque yo creo que cada vez vivimos en un mundo que se mueve más rápido y en el que hacer previsiones a largo plazo es más complicado. Sí que es verdad que los índices económicos apuntan a esto, pero bueno, pues habrá que seguir viendo, porque después de tantos años de crisis, yo creo que para asegurar una recuperación al 100%, pues hay que caminar un poco más.
Bueno, de momento nos quedamos 6.188 contratos más para esta Semana Santa que el año pasado. Muy buenas noticias que nos traen desde Randstad, empresa líder en recursos humanos en España. Nos despedimos de su director en Zona Galicia, Rubén Manso. Un placer.
Un saludo, Rubén. Gracias.
Un saludo.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Antonio Esteves, saludos. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues que las posibilidades, las opciones de clasificación europea para el Real Club Celta han aumentado este pasado fin de semana con los resultados que se han producido, empezando por la victoria del Celta por la mínima, golazo de Iago Aspas el sábado en Balaídos ante la Real Sociedad, un Celta que juega también un partido muy importante el próximo domingo en Mestalla ante el Valencia. De todas formas, en la preparación para ese partido no arrancará hasta mañana, porque Berizzo, después de haber vencido el sábado, quiso premiar a sus jugadores con dos jornadas de descanso. Mañana vuelta al trabajo, pendientes del diagnóstico médico sobre el estado físico de Iago Aspas, que en principio se le ha diagnosticado una contractura que no le impediría o no le debería de impedir jugar contra el Valencia.
Pues entraremos en más detalles en nada, en unos minutos, en nuestra tertulia deportiva. Gracias, Antonio.
Adiós.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto Electricidad del Automóvil, Bobinados en General, Instalauto Taller Especializado en Instalación de Tacógrafos y Limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto en Domingo Bueno 90 Porriño, teléfono 986 330438.